Arrancamos ya con la prórroga de la Hirukoa Bizkaian, este martes, todos los martes desde el Barisar, la quinta estrella de Santutxu en Basarrate, donde van viento en popa las obras de la Campa del Muerto, la Campa de Basarrate de toda la vida, y bueno, en días soleados, pues uno pues está, dice, pues todo funciona, pero todo lo que funciona pues ha tenido un arduo trabajo detrás, una situación de crecimiento y sobre todo, tranquilidad. No se ha puesto nada nervioso con el 0-5. Algunos seguro que se ha puesto nervioso, pero yo creo que la generalidad no estaría nerviosa. Y el equipo está de dulce. ¿Y qué vamos a decir? Gorka Seco, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Iba a decir que lo importante no es ponerse nervioso, sino aparentar tranquilidad. Por lo menos dentro del club. Entonces, bueno, creo que el equipo ha sabido aparentar esa tranquilidad y. Sí. Y han ido para arriba, porque las cosas han ido saliendo poco a poco.
Han salido de pues con trabajo. Y luego, es que claro, ahí en la previa yo le escuchaba a Pedro Martínez, del que luego hablaremos, diciendo, no, es que han fichado muy bien. Y claro, Xabi Leicea, primero, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Cuando lo vemos, hombre, fichado, solo había un fichaje: Inglis.
Sí, bueno, eso es lo que sí que ha habido, que ha habido un cambio de estructura de equipo, ¿no? Y eso es lo que ha determinado el juego de Inglis, que somos más físicos, que pero en relación a lo que es cuántos jugadores diferentes hay con el partido de ida, pues el jugador,
¿no? Sí, sí.
No hay, es una cosa que aquí Walker.
Pero, bueno, Walker sí, vale, jugó. Roberto Calvo, venga.
Hola, Arratsaldeon.
Sí, vale, que Walker hizo una...
Claro, 18 minutos.
Sí, 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 no, y salió de inicio. Pero me refiero que tampoco es que haya cambiado. Dice, no, es que ha cambiado. Hay estructuras de equipos que tú ves, dices, madre mía. Empiezas por Betis, Burgos, que han cambiado mucho. Vieras que tampoco es que haya cambiado tanto. Y fíjate, yo casi ni me había fijado.
Bueno, no tanto no, ha cambiado lo suficiente.
Sí, ha acertado
lo justo, ha cambiado lo justo. Sí. Lo justo.
Pero yo creo que ahí entendemos que Wizzy en esa primera fase de la temporada no estaba todavía ni mucho menos al 100%,
y
¿no?
Sobre todo Rafa Luz, que es el ojito derecho de Roberto Calvo.
El jefe, ¿no? Le llamas, sí. ¿No, Robert?
Sí, no, está claro.
Bien, me gusta que lo reconozca.
Que acabe ese aviso, lo que tenga que decir, luego hablo yo.
0 puntos en Manresa.
No, yo creo que bueno, que se nota ahora el trabajo de toda la temporada, los fichajes, la solidez, porque va por encima de nombres, ¿no? Yo creo que es el bloque lo que el otro día dio una victoria de calidad, ¿no? Una victoria de cierta relevancia ante la sorpresa de la temporada, bueno, por su posición en la clasificación y por su puesta en escena en el baloncesto que hace el Manresa, ¿no? Yo creo que el otro día, más allá de la victoria, vimos un gran baloncesto de los dos equipos. Sí. Que el Biobásquet pudo jugar de tú a tú a todo un Manresa con las armas de Manresa, que era ritmo, ritmo, ritmo. Y bueno, baloncesto moderno, baloncesto espectáculo. Y pues eso, tendremos tiempo para en la tertulia de hablar de nombres, ¿no? Pero yo sí que quiero destacar porque a mí me parece importante incluso Alex Reyes. Dices que tuvo una aportación de 11 minutos, pero metió dos canastas fundamentales. Entonces dices, bueno, joder, pues no fue muy protagonista, pero cuando estuvo, ¿no? Pues fue importante.
¿Y Robert?
No, decir lo de ponerse nerviosos es que yo creo que en la jornada 5 es absurdo ponerse nervioso, porque no se ha jugado tiempo suficiente. O sea, pasa en las primeras jornadas, pasa todo tan rápido. Que es que el dato está ahí, es que no hemos perdido en casa desde la primera semana de octubre.
Sí.
Que sí, es el día del Barça, el cuarto partido, por sí. Eso digo. Y luego hay que acordarse de una cosa. Sí, vale, 0-5, aquel 0-5 inicial incluyó derrota en Badalona, teniendo tú un balón para ponerte por delante, que te lo devuelven con un triple prácticamente cuando quedaban 20 segundos. Incluye una derrota en Murcia, en la que Godelo tira un triple, sí, a falta de 40 segundos para ponerte por delante. Y en Gran Canaria, prácticamente hasta el último minuto, tienes opciones de ganar. Te viene el Barça a casa, que lo normal es que te gane. Y insistimos, repetiremos hasta sí, lo que lo Zaragoza. Único raro de ese inicio es el partido de Zaragoza.
Sí, que no.
A partir de ahí, el equipo de las cinco primeras jornadas no daba muestras de ser un mal equipo. Un equipo que le faltaban, pues eso, detalles, y le faltaba, sí, construcción, y ir poniendo las bases. Que luego, en un momento dado, te has dado cuenta de qué es lo que te hace falta. Se encontra a Inglis en el mercado que te encaja como un guante a lo que necesitas. Luego has encontrado a Walker, has encontrado a Peno. Bueno, bien, eso es el mérito de fichar, ¿no? De saber fichar, ¿no? De fichar lo que realmente te hace falta, ¿no? No como otros que se pusieron nerviosos, han cambiado de entrenador y tal, y no terminan de reaccionar. Pero es que en la jornada 5 es absurdo ponerse nervioso. Y, como ponerse eufórico, ¿eh? Lo mismo, sí, da 0-5, cosas, que 5-0. O sea,
sí. Yo creo que es más.
Y al final, perdona, Gorka, resulta que ahora mismo el Bilbao es que es el equipo con mejor racha en casa de
la Liga.
De la Liga Andesa, sí, con el Manresa, con balance de 8-2. Y hace eso, en octubre nos estábamos haciendo aquí cruces y cortándonos las venas casi porque el equipo no sé qué tal. Esa es la realidad. Y desde entonces, pues seremos igual el tercer equipo de la Liga con mejor balance.
Sí.
Porque hemos perdido 4 partidos desde octubre y el líder va 3.
No, estamos
en el Barça va 4, pues,
en ventaja, o sea, de sí, estamos en cabeza de serie.
En puesto casi de cabeza de serie, sí, sí, en el playoff, o sea, entonces el problema es que a veces en el deporte se tiene demasiada prisa porque pasen las cosas y porque sucedan y se quiere que pasen de un día para otro. Y creo que lo dije el otro día o una semana anterior, armar un equipo no es fácil, o sea, no es juntar 11 jugadores y poner un nombre en un papel y esto que se llama el Superman, ahí no se llama, sí.
Lo mejor de todo es saber luego reestructurar o ver cuáles son tus debilidades y bueno, pues tener la opción de encontrar. Me gustaba, yo siempre lo repito, hay que leer, que es súper importante, y si puedes ir pagando y si tienes pasta para comprarte el periódico, mejor, ¿vale? Luego en internet ya se queda algo de dinerito, lo sé, un poquito, pero bueno. Leía a tu compañero, nuestro compañero en general, pues lo puedo decir, a Jon Larrauri, la entrevista con Inglis, que me ha gustado mucho, además que de la forma de escribir de Jon es siempre muy, muy cercana, al respecto de, claro, la pregunta que nos hacíamos todos, que se la traslado a Gorka: ¿qué narices hacía Damian Inglis en su casa en mitad del mes de octubre?
Sí, yo creo que es una de las preguntas que apareció en esa entrevista y que creo que nos preguntábamos, ¿no? Un jugador así, pues ¿por qué no estaba jugando en un equipo en general? Sí, ya sí. No hablamos de top o no top. Más allá que eso, pues un poco la razón la comentó Robert la semana pasada y creo que acertó bastante en la explicación. Hay veces que no se acuerdan de ti, no piensan en ti o no te atrae lo suficiente una oferta a ciertos equipos, y a veces es mejor esperar, y en este caso le ha llegado la llamada de Bilbao Basket, que además pues le ha salido muy bien, y así se demostró en la entrevista que le hizo Jon. Más allá de esto, bueno, que comentar lo que comentaba antes Roberto, sí que creo que ponerse en la jornada 5 nerviosos o no, más allá de querer o no querer ponerse nervioso, es una situación que, visto lo que pasó el año pasado, creo que es casi casi inevitable. El hecho de no estar pensando en un posible descenso, en una posible situación complicada a final de temporada, visto que el año pasado nos hablamos por los pelos. Y más allá de eso, respecto al juego, creo que hay mucha diferencia entre cómo jugamos esos primeros partidos, que tuvimos opciones de ganar, pero que hay mucha diferencia con lo que aportaban antes esos jugadores y lo que aportan ahora o cómo jugamos hoy en día.
Pues que es que eso viene dado por eso, porque es la quinta jornada.
También, sí, sí.
Y lo que ha dicho
Xavi,
o sea,
pero hay mucha diferencia.
Venía, estaba como estaba, físicamente los jugadores vienen de hacer una pretemporada, algunos habrán estado tiempo de baja, con el COVID, pues muchos jugadores han pasado, sí, seguramente también tendrían fases altas y bajas de temporada, igual alguno llevaría mucho tiempo sin jugar. Claro, es que eso hay que tenerlo en cuenta.
Y luego la pretemporada nos ilusionó, ¿eh? Recordad el partido de la Cesarre.
Y ahora mismo el equipo, yo lo estuve pensando ayer, o sea, el partido de... Ahora mismo el equipo está como en la Cesarre. Como nos todos pensábamos cuando vimos en la Cesarre, decíamos, joder, este equipazo.
Es que les pasamos por encima físicamente a los Baskonia.
Pues ya ves, cómo están unos y cómo están, sí, otros. Igual a que el partido fue más significativo para los dos equipos de lo que muchos pensábamos. Dices, va, es casualidad, va, un día así tonto, no sé qué, pero luego al final el Bilbao Basket que se vio aquel día es muy parecido a lo que se ve ahora.
Yo, volviendo al tema de los nervios, o referencia a Recho Gorka, es que la temporada pasada pesaba mucho.
Sí, joder, pero sí, es que todas las temporadas son distintas.
No, correcto, correcto.
Si es como el Atleti, si dices ahora que no, es que no va a pasar como el año pasado. Pues la virtud está que no te pase.
Claro, eso es. Digo que...
Pero el miedo lo tiene el entrenador. Por eso la rajada del otro día.
Claro.
Pues yo digo que es que...
El adecuar los contextos...
Todos tenemos que... En un momento dices, joder, otra vez 5-0. Todo el mundo ya ha empezado a ver cosas raras.
Porque si se lesiona a algún jugador clave.
Que si el clan francés, que si el este no sé cuál, que si no se habla Javi Rodríguez con no sé quién. O sea, una serie de inventadas tremendas que todo el mundo sabe cómo funciona. Pues por desgracia es así. Y tenemos que convivir con ello. Y lo más importante es que el cuerpo técnico y el club han sabido abstraerse, que es lo importante. Yo me quedo con eso. Lo importante es que...
La clave, no lo importante, la clave. Eso,
que Javi Losales y Rafa y compañía, que trabajen, que sepan abstraerse de los comentarios externos, porque hay más paja que polvo muchas veces. Y bueno, pues va bien la cosa.
Guayman, yo creo que ahí radica el éxito, tanto de la sorpresa in extremis del año pasado, que había que jugársela y estar ahí, y estuvimos y cayó la moneda de nuestro lado, ¿no? Pues bueno, pues tuvimos esa fortuna, y este año otra vez, ¿no? Yo creo que quiero recordar en la rueda de prensa prepartido de Manresa, decía que Mumbrú, que hay que estar igual de serenos, ganemos o perdamos, que hay que buscar el otro lado, o sea, hay que buscar el siguiente partido, que no hay que perder la cabeza ahora porque se gana, ni antes que se perdía, ¿no? Y creo que eso es un poco la clave de este equipo, que se ha ido pues construyendo, haciendo, salvando en el inicio de temporada las adversidades, porque es verdad, como decía Robert, ¿no? Dice que tampoco ha sido no fueron unas derrotas abultadas quitándole el Zaragoza. Y decir, bueno, pues no ha sido, sino que bueno, ir construyendo poco a poco, y ahora tampoco estamos ganando con desobrada distancia con los rivales. Independientemente de los rivales que hemos ganado.
Hemos pasado de no ganar en finales más o menos igualados a empezar a ganar finales igualados a algunos. Yo exigir que hay que matar los partidos antes. Lo siguiente es exigir que el equipo esté en el playoff. Y quiero decir, yo ni creo que nadie de la afición está diciendo que es obligatorio estar en playoff.
Es que la palabra no exigir en el deporte... No.
Hay que exigir compromiso, cholismo, ¿sabes? Compromiso, trabajo, entrega, eso es lo que hay que exigir al equipo, nada más.
Pero evidentemente, el resto, pues ya vendrá. Evidentemente es, todo eso es como el balón en la guerra, que claro. Se supone.
Depende.
Pero lo que quiero decir es que ahora sí, ya va 7 partidos seguidas, mira la clasificación. ¿Y cómo sostienes que tu objetivo es la permanencia?
No, hombre, es inasumible.
Es decir, eso ya... Creo que ya hay que pasar página. Y yo no digo ahora que la exigencia sea jugar el playoff.
No, yo creo que no se les... La exigencia es salvar la temporada. Pero, que quedan 2 partidos.
Pero ahora mismo me viene a la cabeza la temporada de la 19-20, la que se cortó por... La que se cortó por la pandemia.
Sí.
Que íbamos como ahora o mejor, incluso, sí, clasificados. Y supongo que ahora Alex Mumbrú tendrá en la caza lo mismo que tenía entonces. Y me explico. Aquella temporada también se decía, es que se van a empezar a ir jugadores, que nos van a quitar, es que ya no sé qué, tal. Y recuerdo que en una rueda de prensa nos dijo, Alex, es que no podemos dejar morir la temporada. Eso de, como ya tienes 12, te echas a dormir, ya. Pero es que lo que queda es lo reciente. Y si acumulas derrotas al final... Aunque haya salvado la temporada, eso es lo que se queda. Eso es lo que hay que hacer en el culo subconsciente del equipo. Porque puedes empezar la temporada siguiente y que pase como este año. Que la gente diga, joder, es que venimos ya del año pasado de 7 derrotas seguidas al final y tal. Que el equipo no se muera. Hay que tener los objetivos. O sea, hay que tener alicientes competitivos. Sí. No te digo que el objetivo es el playoff.
No, actualizar
el objetivo. Pero tu objetivo es seguir ganando para a ver qué pasa. Pero no puedes decir, no, es que hacemos 12 victorias y ya está.
Sí,
eso no se puede meter en la cabeza de un jugador, porque al final es que es la manera más fácil de caerse, que es lo que comparado con el Atleti, pero lo que pasa es que como tengo la cabeza de la copa no va nada, sí. ¡Pum! se cae todo el tinglado. Pues tienes que mantener objetivos competitivos, es que si no,
pues fíjate,
ahora pensar en la permanencia, es que el objetivo es salvarse, ya, sí. Que sacamos 6 de ventaja.
Lo mejor en este caso
ya casi en la segunda vuelta ya ha empezado y
no sé, yo creo que hay jugadores.
Cuando estás empatado con el quinto,
Yo creo que hay jugadores, tenemos que hacer una parada, pero que hay jugadores que yo creo que tienen exigencia propia en ese sentido.
Bueno,
porque ves la celebración del otro día.
Me parece bien.
Y dices, estos quieren más.
Claro, y eso es una cosa que a mí me gustó del otro día. Sí. Ver cómo todos los jugadores saltaban, celebraban la victoria. Es decir, que.
Sí, sí,
el equipo ya tiene lo que tiene que tener.
No, tiene química y bueno, además, hay gente muy, muy distinta y que seguramente nos va a dar muchas más alegrías. Tenemos que hacer la primera parada desde el Barisar, la quinta estrella aquí en Santucho, en Basarrate, y seguimos enseguida.
Radio Popular, Herri Irratia.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas. ¿Cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
¿Te apetece desconectar? Ven a Soloa Landechea en Baquio. Calma en invierno y ambiente en verano. Playa y montaña, a media hora escasa de Bilbao. Habitaciones con encanto y desayunos ecológicos de kilómetro cero. Soloa es tu casa rural en Baquio. Puedes encontrarnos en Instagram o en soloalandechea.com.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clinicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Limpiezas La Rápida, la primera empresa de limpiezas de Vizcaya. Desde 1925, ofreciendo el servicio más completo a todo tipo de empresas, comerciales e industriales. Limpiezas La Rápida pertenece al Grupo Areeta y está presente en el País Vasco, Navarra y Cantabria. Limpiezas La Rápida, de Grupo Areeta, servicios integrales de limpieza.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico, con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda Samamés número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Para la eficaz ejecución de cualquier proyecto de seguridad, confíe en SUSEGUC. SUSEGUC dispone de una amplia gama de sistemas de seguridad, protección contra incendios y extintores, alarmas, cámaras, detección y extinción de incendios, mantenimientos. SUSEGUC. Más información en la página web suseguc.net.
Volvemos desde el Barisar, la quinta estrella, desde Basarrate, en Santutxu. Y bueno, ya sabéis, aquí, de todos los días abierta la cocina, al mediodía y por la noche. Los lunes por la noche no, que sepáis que es el día que se descansa, pero puedes hacer pedido, te vienes a la hamburguesa. El perrito caliente está bueno también, ¿eh? Ya sé, si os gusta la comida americana, está
bien. Y hasta la ensalada Sirius.
Hombre, la Sirius es que es maravillosa. Sirius, que es la canción con la que empiezan los Bulls, ¿no? Clásica. Que me lío muy fácil. Voy a centrarme. Seguimos hablando de baloncesto, hablando del Bilbao Basket, y hemos analizado un poco cómo ha sido pues esa mejoría, cómo ha llegado Bilbao a este punto, pero curiosamente no hemos hablado nada del partido del Manresa. Que hay en el Manresa, en ese partido, yo te lo he medio preguntado antes, pero yo durante el partido a Xavi y a Martín se lo pregunté. Yo veía en esos, no soy técnico, los bloqueos que se hacía arriba y que siempre había un cambio y siempre acababan defendiendo nuestros pequeños dentro de la zona a sus grandes, yo veía que era una debilidad, y durante tres cuartos yo creo que fue una debilidad. Pero claro, les pregunto, ¿lo mantenemos o es momento de cambiar? Claro, yo soy resultadista 100%, perdemos por 10, algo hay que hacer distinto porque si no se nos van a ir. Y resulta que esa debilidad supuesta, entendida por mí, se convierte en una virtud en el último cuarto, porque esos cambios que al principio siempre Alex nos dijo que es que estaba bien hecho y que al final el rebote lo acababa quedando el equipo y eso le permitió correr, etcétera. Pero Robert, a mí sinceramente me parecía, digo, vamos a perder el partido con canastas sencillas de sus interiores y les estamos dejando hacerlo.
Sí, se puede ser esa la sensación que tuvimos la mayoría, ¿no? Que en un momento dado el partido dices, joder, Manresa lo está leyendo, ¿no? Lo está interpretando muy bien, ¿no? Es como un poco como el día del Unicaja, ¿no? Los exteriores del Manresa Dani Pérez juega muy bien el bloqueo directo. Entonces ahí ellos nos castigaron un rato con los tiritos cortos de Yankuba Sima. Pero lo que había que controlar fundamentalmente era los 14-16 primeros segundos de posesión. Entonces, bueno, eran cambios rápidos y prácticamente automáticos en cuanto ellos jugaban un bloque directo en llegada. Y a partir de ahí es aguantar, ¿no? Claro, ellos durante un rato largo pues supieron leer esa ventaja como poniendo el rebote. Dicen, no, es que están fallando el triple ya, pero están cogiendo el rebote muchas veces, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque tienen jugadores que juegan muy bien sin balón, que saben en las situaciones, ¿no? Tú a Monique que anda por ahí todo el rato moviéndose por todas partes, poniendo bloqueos ciegos. Normalmente te aparece en el rebote, claro. Si tienes defendiendo en un tío más bajo, lo normal claro. Es que lo coja él, claro. Pero bueno, en el último cuarto nos pusimos más duros en esas situaciones. Yo creo que ellos bajaron un poco el pistón físico. Lógico, perdieron a sus 2-5 por el enorme trabajo que hizo Ángel Delgado, que se pegó con los dos todo el rato y consiguió que sacarles del campo. Y bueno, pues y luego tuvimos al final acierto en que les devolvimos de su propia medicina, ¿no? Porque en el último cuarto metimos tres canastas de rebote ofensivo.
Sí.
Y para mí, jugada clave del partido, clave, todas son, ¿no? Pero jugada muy importante en el partido, en el tramo final, es la canasta con rebote ofensivo de Rafa Luz, que nos pone por delante. Manresa pide tiempo muerto, el público de Miribilla se engorila totalmente, el equipo también. Y luego viene un triple de Masiulis. Sí. Que nos da 4 puntos de ventaja, entonces ya es cuando te da más iniciativa, ¿no?
Masiulis,
pero bueno, el Manresa ahí, de todas maneras, siguió intentándolo, pero bueno, el Bilbao es que gestionó la parte final muy bien, ¿no? En un partido que había, sobre todo, que ya lo dijo Alex también en la rueda de prensa, un momento en la primera parte que parecía que los equipos estaban como con el freno en mano, ¿no? Intentando que el otro no lo corriese, ¿no? Sí. Pero ganamos el partido incluso perdiendo de 17 balones. Quiero decir que nuestro balance defensivo fue muy bueno, ¿no? Para contener a Manresa en lo que mejor hacen. O sea, Manresa saben jugar, o sea, juegan muy bien a baloncesto.
Fue muy divertido.
Y tienen sus armas y dicen, bueno, pues si me cierran esto voy a otra cosa, ¿no? Y
eso porque no lo consiguieron meter triples. Pero claro, ya bastante daño están haciendo por dentro. El primer tiempo ellos
sí,
no acertaban.
Bueno, ellos en la liga tienen un 31% sí, de triples, ¿no? O sea, lo mismo que nosotros les dejamos tirar triples y nos forzaron a tirar tiros libres.
Exacto.
Es lo sí. Que somos.
Porque Delgado
tienes que intentar que el equipo haga, el rival haga lo que peor hace, ¿no?
Sí, sí.
Sí, bueno, yo en referencia a la variante táctica, ¿no? Que puso Mumbrú en el partido. Yo creo que tenemos que saber el objetivo. ¿Por qué un entrenador toma esa decisión? Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Robert que la decisión no era conseguir que no consiguieran canasta. Obviamente tú, las defensas es para eso, ¿no? Pero sí que es que Manresa no imponga lo que ellos quieren hacer, que es jugar rápido, jugar el bloqueo directo con sus mejores jugadores. Lo que es, has frenado es ese ataque nada más llegar, que juegan un ataque en transición muy poderoso, y los lanzamientos de aquellos jugadores que no son los que son los que son protagonistas, ¿no? Dice, bueno, pues Sima le dejamos solo la bombilla, pues nos castigó.
Sí, y con mucho acierto, ¿eh? Pues yo creo que no mete tanto.
Si hombre, teníamos que elegir.
Tiene posibilidades, es un gran jugador. Pero claro, es que no le dio cuatro seguidas, ¿no?
Sí, sí. Sí, yo creo que ellos encontraron ahí esa baza. Igual incluso para sorpresa de ellos también, ¿no? Igual es un buen tirador de esa idea que no lo tengo controlado, pero...
Y tenía que tirar de ahí porque estaba completamente solo.
Claro, Wizil estaba esperando debajo del aro.
Claro, no, yo lo he visto nada como finalizador.
Claro, pero es que si os dais cuenta, los pibos del Manresa, ninguno de los dos es jugador de poste bajo. Un balón que le dieron a Sima, me recuerdo, en el poste bajo, se lo comió con patatas. Sí, no se dio ni la vuelta.
Y luego,
son jugadores muy de movimiento, de acabar de balones doblados, de ir al rebote, tal.
Y luego, como comentar, ¿no? Es decir, en el último cuarto, no solamente sigues con la misma dinámica, sino con el convencimiento que encima las cosas salen bien en ataque, que eso te da una mayor fortaleza psicológica, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces al Villa Basket le falta eso, ¿no? Cuando retroalimentarse de los puntos para hacer mayor desgaste, más si cabe, en la defensa. Porque estoy totalmente de acuerdo que hay un punto de inflexión, que en ese rebote ofensivo nuestro, que es de nuestro pequeño, ¿no? Es decir, cómo hace daño, porque luego hubo una penetración de Håkansson completamente solo contra Tomansson, ¿no? Es decir, entonces dices, bueno, pues a partir de ahí el equipo crece, se desmelena el ambiente y dices, bueno, pues casi hasta llevamos el verás
por poco, sí.
Por poco.
Yo creo que casi.
¿Y si nos encontramos con el Manresa tal, sí, como el otro día? ¡Oh, qué pena, no hemos ganado! Pobre.
No, fue una pena, pero no. Yo creo que el partido estaba tan igualado en ese final que incluso hasta los propios técnicos de Vila Basket, hasta que ven realmente que se ponen a 8, en ese momento dicen.
Hay un, tiro, hay un triple que tira a Håkansson, sí, casi al final,
sí,
a partido ganado. Que lo que buscas es eso: ponerte 10 arriba y forzarles a ellos a tirar. Tiros libres en ese momento, sí, en esa jugada yo creo que
hasta
sí
ahí
tenían en la
verdad. Hasta ahí, porque hasta ahí era imposible pensar en la verdad, porque iba el partido.
Estaba jugando el partido, sí, sí. De hecho, yo lo pensé, estaba ya llegando el final y miré, si no recuerdo, miré el averaje y que dije, qué pena que hemos perdido de 7 y no.
Sí, Woodrow no se dio cuenta.
O sea, perdón, hemos ganado de 7.
Estaba más deseando celebrar la victoria con sus compañeros que otra cosa.
¿Con el último rebote?
Sí, el último rebote, exacto.
No, pero lo importante fue sacar el partido.
No, pero es curioso el hecho de que ni lo intenta. O sea, hay veces que, como en un entrenamiento, terminas, un segundo, pues lo tiras. Pero en este caso ni lo intentó, porque yo creo que mentalmente lo que querían era disfrutar con la gente, que encima se quedó todo hasta el final, y vamos a decir, 5.000. 5.000, bueno, había menos, 4.800, una cosa así. Pero un ambientazo, otra vez. Y domingo por la noche, ¿eh?
Sí, algo dijo Mumbrú, ¿no? Sobre,
sí, está encantado.
Sobre que se comentó en el vestuario que parecía más o bien, algo así. Algo así. Y de hecho pidió que se ampliara. Bueno, que ojalá se ampliara y tal, que no es cosa suya ni de.
No, no, si el próximo partido de Miribilla, si no cambia nada, es 100%.
Claro, 100%, claro, es marzo ya.
Es marzo, 100%. Estamos el día 6, frente a Juventud. Además, otro partido que va a ser precioso.
Sí.
Yo creo que, sí, sí. Que tiene todos los alicientes. Pero Vila Basket va a jugar antes el próximo miércoles, a una hora muy buena para que la gente vaya a Burgos, 9:30 de la noche. Que también, esto de las televisiones, no sé qué habrá el miércoles que viene.
No, yo creo que más que habrá es igual para darle un poquito de aire al Burgos, que juegan el fin de semana en Egipto.
Sí.
Para que tengan un poco más tiempo de descansar o lo que sea, no sé, preparar el partido. Pero
no sé, una hora arriba o abajo, no creo que.
Vamos, no creo yo que tampoco. No sé cómo está el tema de aforos en Castilla y León.
La semana que viene.
Pero en Burgos yo hubiera preferido jugar un poco antes también. Antes para lo que has dicho, para que vayan unos cuantos de mi lado.
Sí, para hacer un poco de caja. Porque este año no han podido hacer nada, absolutamente nada. Y Burgos, bueno.
Me imagino que en Castilla y León andarán bastante bien de aforo porque tienen elecciones y. Y eso.
Pero eso en este finde.
Bueno, pero no creo que las cambien, ¿no?
Va a ser, eso es buena. Las elecciones de Castilla y León. Seguimos avanzando. Sobre la configuración del equipo. Se quedó fuera Estefan Peno para que pudiera entrar.
¿Quién era? Bigote, ¿no?
Bigote, exacto. Entró Bigote por el tema de coronavirus, que por cierto, yo le vi como si no hubiera tenido nada. O sea. Sí.
Sí, el ego tiene esas cosas. Que no sabe si disiente ni padece a veces.
Se va hacia adentro con una... de una forma fantástica.
Sí, yo todavía tengo... sigo teniendo la duda de si sabe hacer mandangas con la izquierda.
Siempre hago la derecha.
Porque siempre quiere acabar con la derecha.
Sí.
Y a veces eso le cuesta que le pongan un par de gorros, como el otro día.
Y bueno, pues es el equipo que tenemos ahora, ¿no? Respecto a lo de Peno, veremos a ver si se convierte en algo habitual, el hecho de que se quede fuera. Y luego, pues yo creo que la semana pasada hablamos un poco del capitán, que fue ayer su cumpleaños o hoy.
Ayer,
de Jonathan Gusell, y yo creo que él ha entendido perfectamente su rol. Ha salido y, bueno, salvo asistencia desde el suelo cayéndose después de un 2 contra 1 a media pista que casi se la come, que luego la convierte en una jugada perfecta para un triple, que está bien. Más o menos yo creo que él ha entendido que ahora mismo no es el segundo base, sí, o tercero.
Además es que Jonathan es un jugador demasiado efusivo como para no sé, le puede costar el rol este de jugar menos tiempo y quiere hacer igual demasiadas cosas. Es un jugador demasiado efusivo a veces y le falta, tendría que templar un poquito.
Sí, ahora mismo yo creo que está en una fase en la que está saliendo de una lesión. Está en un proceso en el que quiere volver, yo creo que poco a poco. Eso sí, como se siga viendo de aquí 3, 4, 5 partidos que sigue jugando 6 minutos, 10 minutos, a mucho menos que antes, yo sí que creo que él va a tener una pequeña necesidad de empezar a demostrar, ¿no? El jugador que era y que ya ha demostrado.
Pero
en las
siempre
ocasiones.
Hay hueco en los equipos. Yo sí. Estoy convencido que siempre hay
pero
momentos.
Lo difícil también es que te has lesionado y el tren no ha parado.
Yeah.
Y el tren fue empezar a andar sin ti.
Yeah.
Y vuelves y dices, joder, ahora no quiero estropear esto que está funcionando, ¿no? Y a veces por eso te digo que Russell pues tendrá que hacer un ejercicio de con el cuerpo técnico, de ver cómo puede encajar, de qué rol puede ocupar.
Bueno, yo creo que ha empezado
y no querer hacer demasiadas cosas en poco tiempo.
Yo creo que ha empezado de forma aceptable, ¿eh? Yo creo que salvo esa jugada puntual, normalmente siempre le gusta más amasar el balón a él, subir hasta mitad de cancha, que siempre nos pone nerviosos porque justo espera los 8 segundos, algo que yo creo que Alex no quiere en este momento de la temporada, ¿no?
El Bilbao se está poniendo el balón en campo de ataque rápido.
Sí. Porque para tener más posiciones.
No sube, a veces le aprietan a Håkansson, se lo suelta a Gaudelok o Luz se lo suelta a Håkansson.
Sí, está claro que la dinámica, aunque también ha conseguido Alex Mumbrú jugar a menos posesiones, pero yo creo que él quiere jugar más rápido.
Luego hay detalles, ¿no? Pues prácticamente ahora en todos los ataques posicionales, cuando Inglis está en el campo, Inglis toca el balón en el poste abajo, una o dos veces. O tres, incluso el otro día, sí. A veces, ¿no? Para veces insistir.
Sí, volver, sí, sí.
El Manresa le negaba el centro, lógicamente, para que no hiciera lo que hizo contra Unicaja. Y entonces a partir de ahí es cuando tiene que fluir el balón. Pero se están viendo cosas distintas y detalles que el equipo antes no tenía. La posibilidad de jugar con un Masiulis pick and pop en vez de ir para adentro. Bueno, situaciones que son interesantes. A veces explotamos también a Delgado en el poste bajo. El otro día nos costó 6 pérdidas de balón, entre pasos, no sé qué.
Sí, y luego muchos de los tiros libres, que bueno, que tampoco estuvo tan horrendo.
No estuvo tan mal, ¿no?
Pero bueno, sí, claro. Es complicado.
5 de 8, para él.
Sí, que sabes que te vas a dejar unos. Es que dejarte 6-7 tiros libres por partido es mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Es mucho. Mucho para cualquier equipo.
Y luego, una cuestión que no hemos comentado aquí en la tertulia es que Bigot le vimos jugando de 2. Bueno, por lo menos un rato en la segunda parte sí que jugó de 2, que salió por Gudelok, y vimos a Walker y a Alex Reyes pues compartiendo esa posición de 3. Cuando salía uno, descansaba el otro.
A mí es lo que todavía me falta, ver qué puede hacer en ataque Walker.
Sí.
Porque es que prácticamente no.
No,
metió una canasta entre el partido, ¿no?
El tapón, ¿no? Del intento de mate. Creo que una falta, no. ¿Fue falta? ¿Fue sobre él? No, fue sobre Håkansson, yo creo.
La estadística le pone que un tiro a canasta.
Un tiro a canasta,
sí. Yo quiero ver qué nos puede aportar en ataque Walker, porque en teoría venía con fama de buen tirador de tiros
3,
abiertos, sí. Y tal, ¿no? Pero sí. No lo estamos.
Bueno, como sea, como
no
Inglis.
Estamos todavía.
Inglis.
No, Walker en Andorra, más tarde, Andorra con un 41% en triples. O sea, que quiere decir si los mete.
Sí, yo creo que es más penetrador.
En Andorra,
¿no?
Sí, en Andorra al contrario, era un jugador de tirar o de ir al rebote y jugar sin balón.
Sí.
Por eso te digo que, no sé, igual todavía es demasiado pronto, ¿no? Pero es una situación, si es un buen tirador, encontrar en tiros abiertos y tal.
Claro, pero bueno, él hasta el momento. Bueno, es que yo creo que salió para tratar de frenar
a los exteriores de ellos. En defensa está bien, en defensa es un jugador que aguanta.
Luego salieron las primeras espadas.
Claro, que en esta defensa de cambios que hacemos, además, pues, si tu cambio es Walker, que es un tío fuerte, salto y tal, pues no puedo aguantar más fácil que Russell.
Daba un poco. Es que le veías, parecían llaveros muchas veces nuestros bases, ¿no? Con.
Pero bueno, oye, es una defensa arriesgada que está dando resultado.
A mí ya me gustó el trabajo de Luz abajo, ¿eh?
Sí. O sea, trabaja duro, ¿no? Es un tipo duro. Menos 20, que tenemos que hacer la última parada ya hasta el final en el bar y ser la quinta estrella.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela. Teléfono 658-542991. Reserva ya.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Solo cobramos si tú cobras. Llámanos 667-3345-33.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Pollería Chechu, 31 años dando inmejorable calidad y excelente servicio. Nuestro secreto es sencillo: ofrecer un producto extraordinario con una atención profesional. Somos barrio, somos Pollería Chechu, la de siempre para ti en el mercado de Ocharcuaga.
Sánchez Joyeros Deusto, una joyería distinta para un regalo diferente con unos precios increíbles. Sánchez Joyeros Deusto, experto en diamantes y piedras preciosas, titulado por el Instituto Gemológico Español. Diseños exclusivos por Tommy Sánchez. Sánchez Joyeros Deusto, en Avenida Lendakari Aguirre 17.
En Deusto, tu cervecería se llama Gaviña. Volvemos con más fuerza que nunca para ofrecerte desayunos, menú del día y los fines de semana, lo que más te gusta. Nuestro irresistible menú de cervecera, renovados y con ganas de sorprenderte. Acude desde el 7 de enero a Cervecería Gaviña en Deusto.
Grupo Solitium, para ayudarte. Atención empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium. Juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Seguimos en el Bar Isar, la quinta estrella en Santutxu, en Basarrate, con la prórroga de Irukoa Vizcayan en RATIA Radio Popular. Encaramos el tramo final y nos quedaba un hombre, o por lo menos uno de los nombres que yo creo que hay que resaltar, porque seguramente es de los que al final menos brillo tienen durante los partidos, pero que su participación me parece fundamental, y es la del lituano Gytis Masiulis. El crecimiento, lo decíamos en la transmisión, yo creo que en las últimas jornadas está siendo evidente. Es un jugador en esa posición tan incómoda en el baloncesto actual, de 4, abierto, cerrado o como lo quieran llamar. Este es un jugador que yo creo que puede, que tiene, quizá le falta algún kilo, pero tiene cuerpo suficiente como para poder aguantar a sus pares, y que a nada que, como el otro día, pues que se autoconvenza de que puede ser importante, que puede meter tiros vitales, como lo hizo, un triple en ese último minuto, puede ir creciendo. Ya sabemos que hay jugadores, no es Kulboka, pero hay jugadores de esa zona del mar Báltico, pues que no son efusivos y seguramente no exterioriza igual que, pues bueno, que Inglis, el de la Guayana, o que Goodluck, o que propio Rafa Luz, brasileño. Cada uno es de un mundo, ¿no? Pero me da la sensación de que él sí que necesita un par de estos, de decir, partidos en las que yo he metido el triple o yo he hecho la mejor defensa, y seguir creciendo como, como jugador, que yo creo que su trabajo, independientemente de los números, es bueno.
Sí, además es un jugador joven. Al final, ese tipo de jugadores que vienen de ligas inferiores, pues todavía no han cogido la confianza necesaria, ¿no?, para decir, oye, mira, aquí estoy yo. Pero el otro día hizo un partido muy, muy bueno. Hizo 2-2 en tiros de 2, 2-4 en triples. Es un jugador que no te estorba, que no te requiere demasiado balón, que va a estar ahí para tirar cuando haga falta, que lo hace bastante bien en defensa. Es alto, es grande. Quiero decir, es un jugador muy aprovechable. A ver si poco a poco va cogiendo confianza y se va convirtiendo en ese gran repuesto de Damian Ingles, que nos puede dar una muy buena consistencia en la zona, porque Wizzy ya lo está demostrando, Delgado lo está demostrando, y Damian Ingles, pues eso, está en un nivel altísimo.
Sí, yo creo que también destaca aquí la progresión de Masiuli. Sobre todo a mí me gusta, está gustando el trabajo que está haciendo en defensa, ¿no?, contra jugadores más pequeños. Es una situación que ha encontrado Alex Moonbrook, quizás a lo mejor sin esperarla, pero bueno, y a ver qué Ingles lo puede hacer, pues el otro que comparte posición con él, pues también lo puede hacer, ¿no? Y eso permite que el nivel defensivo del equipo no baje, ¿no? Y que puedes tener esa situación, mantenerla durante muchos minutos, ¿no? Con éxito. En ataque, evidentemente, le falta dureza para en las finalizaciones muchas veces, pero oye, 12 puntos, 4 rebotes. Sí, un chaval recién llegado a la ACB, tengo que repetirlo todos los días, con 4 puntos menos también.
Eso sí, digo que no es tan pólvora como Ángel Delgado, ¿no?, de pegar en el suelo para venir a defenderme, sino que él lo hace y ya está. No parece que haya nada
exagerado. Baja rápido al balance, ¿no? O sea, no, a mí me está
correcto. Y
al principio de temporada, pues Masiuli se empezará un poco más de dudas, también por lo mismo, pues también en pretemporada estuvo lesionado, volvió, tuvo un partido y bueno.
Yo creo que, fíjate que igual suena feo, pero yo creo que por Miñotas, por su compatriota, compartían el sitio, me da la sensación de que le tenía a la cabeza comida.
No sé, no, lo que ocurrió en pretemporada, que como Masiuli estuvo lesionado, jugó muchos minutos Miñotas lo hizo bien en pretemporada,
sí, muy bien,
de pretemporada,
sí, sí.
Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que luego llegó la liga y cada uno volvió al rol que tenía, y pues probablemente Miñotas pues o no lo entendió bien o no estaba a gusto y tuvo que salir, y pidió salir del equipo, ¿no?
Eso es. No, eso
bueno,
se fue.
Esto es el deporte, es así, ¿no? Pero Miñotas hizo buena pretemporada porque jugó los minutos de Masiuli y los de Wizzy.
Bueno, tenemos 13 minutos. ¿Quieres decir algo más de...?
Sí, no, iba a decir que el Gitis es un jugador en proyección todavía, ¿no? Es decir, que se nota que como va acumulando horas de trabajo en los entrenos y en la competición, y que poco a poco le está demostrando que su librillo tiene más hojas, ¿no? Nos ofrece, y yo creo que ahora con la entrada de Inglis, los entrenamientos serán mucho más de calidad para que él crezca, porque esa contundencia tiene que pegarse con alguien, tiene que tener ese espíritu, pero nos ofrece tácticamente, lo que comentaba antes Robert, el jugar el único cuatro que puede jugar directamente abierto, amenazar de la línea exterior, desde el triple, defiende con mucha facilidad a hombres exteriores, que también nos abre abanicos tácticos defensivos. Es decir, para mí nos queda un poco frío porque estamos acostumbrados en Bilbao a otro tipo de jugador más sangre, ¿no? Pero yo creo que va a ser un jugador que, si lo cuidamos, para que se quede más tiempo aquí.
Bueno, pues esperemos que así sea.
Es un jugador, además, que antes de incorporarse al Biobásquet estuvo jugando el preolímpico con
la selección.
Con Lituania.
Sí,
es decir, estaba entre los 12. De
que se quedó fuera Lituania jugando en casa.
Sí, claro, les ganó Eslovenia.
Eslovenia.
Sí, jugando.
Un chico de Alemania.
Sí, sí, no, fue tremendo, ¿eh? Ese partido. Tremendo. Encima, que silenciar era el Zalgiri Arena, ¿no? Sí, yo creo que sería. Sí.
Estaba más bastante lleno.
Lleno,
¿no?
hasta arriba, tremendo. De esos partidos, de una repesca de unos Juegos Olímpicos, parece mentira cuando ves otras selecciones por otros.
Que además, si no recuerdo mal, Edo Muric hizo un partidazo. Si no recuerdo mal, igual me equivoco, pero me suena que hizo un partido también ese día.
Bueno, también hizo un partidazo un chico de Dallas que metió 45 puntos ese día.
Sí, pero eso mucha gente se lo espera.
Hizo triple doble.
Sí, bueno, qué bueno que va a estar en... Bueno, esta noche hablamos, ¿eh? En Yucua Munduan de la NBA y de cuestiones. Que se nos va Martín, ¿eh? Martín Santana se nos va hasta Cleveland. Y
que se lleve la Rebequita.
Sí, no. Y el problema es que va a parar primero en Chicago, que dice que allí hay que ponerse kilos de, porque si no te iba el viento. Y dice, no, no, ya prefería ir a la República Dominicana, ¿no? Decía el, la transmisión del partido, pero no. Se va, va a Chicago a pasar unos días y después a Cleveland a cubrir la, la fiesta, ¿no? Del All-Star, es una fiesta. Y ya está, y contactaremos con él también en la prueba de en la prueba, no, en Iruqua Munduan. Tengo tantos programas que ya el próximo martes, pero esta noche hablamos de otras cosas. Además, hoy vamos a tener a un representante de jugadores. Ese mundo tan especial, podemos decir, ¿no? Ahora mismo que hay de todo, ¿eh? Lo digo porque yo conozco representantes, excelentes personas, y otros que, bueno, cada uno se dedica, es el que trata, pues, como negocio y se acabó. Y ya está. Y tan importante es ahora con el movimiento de jugadores, etcétera, porque la semana que viene, yo diría aquello de que hice la moda, de mañana voy a Burgos, que es su último sencillo, porque el martes que viene, al día siguiente iremos a Burgos. Y de Burgos precisamente se habla mucho, ¿no? También del tema de representantes, de cómo un representante crea equipos prácticamente solo suyos y demás. Esto es tan viejo como la propia liga. De este mundillo de yo te pongo, yo te quito y te da. Lo cierto es que el próximo rival, ya hablaremos la semana que viene del Burgos, ¿eh? Pero claro, lo ves ahora y así un poco por encima, Robert, algunos decían, encontraban similitudes con ese Bilbao Basket que llegó. Además, creo que titulaste algo parecido, The Sky is the Limit, ¿no? En aquel momento, y ahora se han pegado una torta de realidad muy grande, ¿eh?
Sí, el tortazo de realidad del Burgos ha llegado desde es que en pretemporada pierden calidad en la plantilla. Se va un jugadorazo como Jasiel Rivero, se va otro jugadorazo lesionado como Ken Horton y se les va Tag McFadden, ¿no? Y los recambios pues no están a la altura. Pues eso puede pasar o suele pasar, ¿no? Que tienes un nivel de plantilla, se va el entrenador también que te ha llevado a lo más alto. Y claro, los recambios pues no están de ese nivel. Entonces al final pues empiezan a perder partidos. Bueno, empiezan a perder. Es que engancharon tres victorias seguidas, ¿no? Al principio perdieron los dos primeros, creo, y luego ganaron tres seguidos.
Sí, pero que solo han ganado uno más.
Y claro, ese es el tema. Desde entonces solo han ganado uno más. Se han cambiado dos veces de entrenador, han cambiado la plantilla bastante.
Se han puesto nerviosos.
Tienen jugadores lesionados.
Eso sí que se han puesto nerviosos.
Sí, se han puesto nerviosos. El presidente ha dicho que no va a reparar en gastos si hace falta. Pero el caso es que están los últimos ahora.
Y curiosamente, desde que ha llegado el entrenador nuevo, el señor Olmos,
no han ganado, lleva cinco derrotas seguidas.
Cinco derrotas seguidas, que es...
Es que la mochila de Olmos es grande, ¿eh? Porque tienes mucha responsabilidad. Dejas un equipo que era el equipo revelación, ¿no?
Sí, sí,
recién
sí.
Recién ascendido.
Ahora ya no. Ahora es Bilbao Basket de revelación.
Sí, eso es. Pero bueno, en aquel momento nosotros estábamos en otra batalla, pero... Le fichan al entrenador pensando que iba a ser la solución y ahí lo que hay que cambiar mucho es la dinámica, ¿no? Hay una dinámica, lo ha dicho Robert, en la plantilla se ha constituido con unas expectativas y ahora no están esas expectativas, ya hay otras. Y el entrenador tiene que lidiar, vamos, contra todo en contra.
Sí, encima, bueno, tiene la Champions ahora, ¿no? La Final Four, de la que hablaremos.
De la Intercontinental.
Intercontinental.
En Egipto, sí. En el Cairo.
Claro, es que tiene muchas cosas ahí metidas, ¿eh? O sea...
Sí, se había dicho la palabra, expectativas. Eso también Alex Mubru lo suele decir todos los años. No se puede jugar contra las expectativas. Sean buenas o sean malas. No. Las expectativas no existen.
Yo creo que el Burgos, bueno, pues como habéis comentado, lo suscribo prácticamente todo. Creo que no ha pensado bien. Ahora está tirando talonario para fichar jugadores. Pero sí que creo que ahora tiene materia prima con la que puede trabajar, porque creo que ha hecho buenos fichajes. Veremos cómo casan los jugadores nuevos con los que ya había. Pero me cuesta creer que Alex Renfro, por ejemplo, no pueda tener una gran conexión con Noco, con Gamble. Jared Leddy creo que va a dar un nivel altísimo. Benítez ya no lo estaba dando, pero ha demostrado que puede darlo. Y luego tiene a Marc García y a Dani Díez. Que depende en qué posición les pongas, depende de qué núcleo tengas de equipo, pueden responder muy bien. Ahí ya tienes un grueso de 6-8 jugadores que te pueden sacar de ahí abajo. Pero la liga está muy apretada y habrá que ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. No lo tiene fácil, eso sí.
Bueno, pues lo contaremos el de Burgos de la semana que viene, hablando de Final Four, de la Basketball Champions League. Bilbao será la sede de la de este año. no la Intercontinental, sino bueno, el campeón de la Intercontinental es el que ha ganado la Final Four de la Basketball Champions League. Y bueno, pues yo es que me parece una gran noticia. No sé, luego alguno dirá, no sé si lo que costará o que dejará de costar, pero lo cierto es que volver a meter a Bilbao dentro de esas capitales europeas que generan grandes eventos deportivos, que vale, que es no sé si es la segunda o tercera, pero me da lo mismo, es segunda competición de importancia en el baloncesto europeo. Vamos a tener buenos equipos. Están ahora en plenos, creo que son octavos, ¿no? Los cuartos.
No, ahora están en el top 16.
Eso, top 16, que luego.
Luego irán a cuartos de final y luego ya quedarán cuatro.
Eso es. Y bueno, pues no sé, ya veremos a quién llega, ¿eh? Pero hombre, pues, por ejemplo, Tenerife, que el partido del sábado es contra Tenerife, puede ser. Ya Manresa le veo con opciones reales, digo, por equipo, sí. A pesar de que en Europa tiene balance 1-1, ¿no? Creo que es, que perdió la semana pasada. Y bueno, pues hay más equipos. Está la Benetton. Está Treviso.
No, pero bueno, sí, Treviso, pero ya no es la Benetton.
No, no es la Benetton, se llama otra cosa.
No le demos vueltas, eso es una cuestión promocional.
Tal cual.
Bilbao lo acoge como la primera vez que uno no anfitrión. Y casi, y desde el punto de vista económico, casi mejor. Porque sí, te van a venir cuatro aficiones de fuera. No sé si muy numerosas, ¿sabes? Pero depende de qué equipo sean, pues sí, vendrán.
Claro, no, está claro que si es Manresa te van a venir.
No te digo yo que vengan para llenar los 10.000 sitios, pero bueno, si consigues que los de aquí vayan también,
sí.
Pues bueno, pues por tener una.
Hay opciones de que vengan algún equipo turco, están bien clasificados, o incluso el Apoel Jerusalén, que esa gente me da a mí que sí que mueve bastante.
Sí, Japón yo creo que me movería.
Dinero. Solamente por poner un pero, es una grandísima noticia, pero el año pasado se jugó una final a 8, si no me equivoco, que bajo mi punto de vista fue súper atractiva. No sé ahora por qué han cambiado y van a hacer Final Four, que seguro que es atractiva también, ¿eh? Pero
el año pasado se jugó por el tema de la pandemia.
Sí no puede ser.
Por no mover a los equipos.
Puede ser.
Hubo que eliminar eliminatorias.
Pues
sí, es lo mismo que ha pasado este año con la Eurocup femenina. La Eurocup de chicas también han cambiado el formato. Ahí va a ser también ida y vuelta, semifinal y final, y ahora van a hacer Final Four porque no tienen fechas por los partidos aplazados. Ya me ha pasado, lo que querían era concentrar. O sea, que no hubiera viajes continuos.
Muchos
por
viajes,
Europa,
claro,
de los equipos. Concentras a todos en pues una sede y ya está.
Aquella Final Four que estuve más o menos atento viéndola y tal, me pareció muy atractiva, ¿eh? Como formato. Pero bueno, que si lo han hecho por el COVID, bueno,
sí,
es entendible.
Los cuatro equipos, viernes y
también
domingo.
También está bien, sí, claro.
Creo que para el formato Final Four es un formato establecido en el baloncesto ya. Pues, creo, no sé si la Eurocup creo que lo va a hacer también, me parece. O por lo menos la Eurocup va a jugar la final de la Eurocup coincidiendo con la Final Four de la Euroliga. Es un formato, digamos, asumido, ¿no?
Sí,
o sea, que sea 8 o que sea 4 ya es diferente, pero
sí,
vamos.
Sí. No, a mí me parece fantástico y bueno, espero que sí, que esté Tenerife y que el partido con el conjunto de Chus Vidorreta se juegue antes, ¿no?
Se jugaría la semana anterior
y bueno, pues mira, profeta en su tierra Chus Vidorreta, ¿no? Que ganase el título. Pues bueno, es que es 1.000.000 euros, ¿eh? 1.000.000 euros de lo que se lleva el ganador de esta competición, que no es moco de pavo.
Sí, al final estaba hablando antes con Xavi, ¿no? Es que es el título que pueden ganar un montón de equipos. Ese es el título, sí, al que puede aspirar un Tenerife, un Manresa, un Bilbao Basket en su caso.
Para el Bilbao Basket es mejor que ganar un extranjero, para que no se potencie un rival nuestro, ¿no?
Por dinero,
claro.
Sí, está el cabildo detrás. Si es que,
no, sí, es igual. Pero yo lo quiero decir que es una competición que muchos equipos la juegan porque saben que es la única competición. Creo que se lo digo, sí, Chubidorreta. Es la competición a la que no te podemos aspirar. Es que no puedes aspirar a ganar la liga, tal y como están las cosas.
No,
no, pues, no tienes el acceso a la Euroliga. Pues bueno, Burgos. El Burgos presume de que es el equipo, sí, fuera del Madrid y el Barça con más títulos internacionales.
Tiene tres.
Claro.
Tres títulos internacionales.
Y te da derecho a jugar la Intercontinental.
Claro, pues te digo que tienes que jugar aquí a lo que puedes aspirar a ganar.
Que nos vamos. Quería haber hablado también un poco de cómo está la liga, pero nos tenemos que ir. Un minuto. Es lo que hay. Roberto Calvo, es que
rasco.
Nos hemos hecho rollo todos, ¿eh? Yo creo que hemos hablado todos, ¿eh? No he sido tan descentrado. Xavi Licea, es que ricasco.
Suri, es que ricasco.
Y Gorka.
Muchas gracias.
Sigo esperando por la noche, ya sé que entrenas mucho, pero algún martes vendrás, que lo sé. La despedida de José Luis Blanco, en nombre de la Región Deportiva de Riatia Radio Popular, ya sabéis, con Dani Guerreiro, que también nos ha acompañado, y Raúl Jiménez, desde la 1:30. Se acercan las 4 de la tarde, os quedáis con Juanma Jubera y Es Posible. Es que el casco, agur, ondizan.